UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Abriendo caminos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes de este segundo programa del taller de radio de Sabia del curso 2023-2024 de la Universidad Miguel Hernández. Nos guía dirigiéndonos Luis Semper y a los controles está Borja Cabrera. Mi nombre es Concha Vacas y junto a mí tengo a mis tres compañeros que colaboran en este programa, Inés Soriano, Vicente Coloma y Alberto Camacho. Como habrán podido ustedes observar, en esta mañana nos falta Arturo porque ha tenido que ir a unas pruebas médicas. Vamos a tratar de darle información, noticias, música y entretenimiento en esta hora que vamos a estar con ustedes y que esperamos que cada vez les guste más nuestro programa. Así que sean todos bienvenidos y si les parece, arrancamos.
Por ahí viene Josedito con los ojos brillantitos por la calle Peñón. Se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llena de vino de Chiclana. Sabes que mañana voy a la mar. Y ay, Joselito.
Ya estamos en diciembre. Parece que fue ayer cuando empezamos el 2023 y ya lo estamos terminando. Bien, vamos ahora presentando al primero de nuestros colaboradores de hoy, Vicente Coloma, compañero de las aulas de la experiencia y del taller de radio. Hoy ha venido muy bien acompañado para esta sección suya. ¿Qué te parece, Vicente, si nos vas presentando a tu invitado?
¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. Estoy contento de estar aquí. Y es que hoy, como comentabas, he invitado a Licinio Antón. Si nuestro programa se llama Abriendo Camino, Licinio es la personificación de este nombre, ya que lleva desde su infancia viviendo con gran intensidad y ligado al mundo de la práctica de senderismo, montañismo y espeleología, y todo lo que se siente practicando estos deportes. Buenos días, Licinio. Bienvenido a Radio UMH.
Buenos días, Vicente.
Bien, Licinio, vamos a empezar a hacer unas preguntas. ¿Qué fue lo que te motivó a iniciar tu larga andadura en la práctica de dichos deportes? ¿Y qué es lo que te motiva a seguir practicándolos?
Bueno, lo que me inició fue el haber nacido, empezar a andar, ver los horizontes. Ya en la segunda parte de los años 50 ya empezaba a perderme por los huertos de palmera, las acequias. En los años 60 ya entré en la Unión Excursionista de Elche a hacer montaña, porque eso para mí era lo más. Y ver horizontes, explorar, ver qué hay más allá de lo que se ve, eso es lo que me ha motivado.
Bien. ¿Cómo y cuándo nació como entidad la Unión Excursionista de Elche?
Bueno, la Unión Excursionista de Elche ya se llamaba así, ya era así. Yo era, entré como número 67. Fue la fusión de dos clubs que habían en Elche. Estaba el Club Montañero y estaba el Centro Excursionista. Entonces un día se juntaron, se unieron y dijeron, ¿y por qué no hacemos una unión de los dos clubs? Y ahí nació la Unión Excursionista de Elche. Es el segundo club deportivo más antiguo de Elche, después del Elche Club de Fútbol.
Bien, tu espíritu viajero y emprendedor te ha llevado a visitar diversos países a lo largo de tu vida. ¿Recuerdas así por encima cuáles han sido?
Pues por encima, sí, hemos estado en Suiza, en África, en varios países, el Kilimanjaro, el Kenia. Luego también otros como excursiones, digamos, excursiones un poquito más aventureras, de ir por el continente africano. Hemos estado en Taukal y también en Marruecos infinidad de veces, en Egipto, en Kenia, Tanzania, Mozambique. O sea, África para mí es mi perla.
Me imagino entonces que a lo largo de todos tus viajes te habrá quedado alguna anécdota o un recuerdo especial de esos viajes, ¿no?
Anécdotas hay infinidad después de tantas actividades en la mochila, ¿no? Pues en Kenia, cuando te voy a contar la anécdota, porque contrasta mucho con la tecnología de hoy. La Unión Excursionista de Elche decidió hacer su primera expedición y fuimos al Kenia y Kilimanjaro. Éramos seis montañeros. Juan Montesinos, Paco García Sigüenza, Ñalo, que era José Manuel Orts, Rafael Botella, el que fue presidente de la federación también, Francisco de la Sempere, y Mimenda Lerenda, que soy yo. Seis. Entonces, para averiguar dónde estaba el Kilimanjaro y el Kenia, tuvimos noticias que el Club Montañero de Bilbao había estado allí. Nos dirigimos a ellos por carta de correos, de esa que le pegas el sello y que escribes a bolígrafo o a máquina de teclear, y a esperar respuesta. Nos dijeron que por aquí, que había que pedir los permisos, había que pedir los visados, que se tardaba tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, todos los que estamos aquí cogemos el móvil y sacamos ya un billete para subir al Kenia y pedimos hasta el menú, ¿vale? Han adelantado mucho la ciencia, afortunadamente, pero aquello era muy bonito.
Una curiosidad. A Lorna, tu mujer, la cual comparte contigo esas actividades, ¿la conociese a través del deporte o no tuvo nada que ver?
Conocerla sí. La vi antes porque te hablo del año 67, 66, 67. La época esa de las pandillas y los guateques, lo recordaremos todos. Todos ya los que tenemos unos añitos. Y en la glorieta de Elche, que era. Entonces decidimos una experiencia de ir a subir el Maimó. No la conocía de nada. Pues la había visto allí. Vale. Fuimos al Maimó, subimos el Maimó y vi que esa chica que subía con zapatos había perdido la suela de un zapato y llevaba lo que es el corte del calzado como una pulsera. Iba con el calcetín y subió a la cumbre, bajó de la cumbre y yo dije, esta chica vale. Sí, y mira, ahí estamos los dos todavía, muchos años de martirimonio.
Licinio, cada día vemos más gente caminando y los más atrevidos haciendo senderismo y montañismo por estas sierras, pero sin ninguna experiencia ni formación. ¿Cuál sería tu consejo como experto a estos últimos?
Lo primero de todo, estar amparados por gente que ya un poquito experta, porque en la montaña es muy posible tener un pequeño accidente. Estar federado. Estar federado te cubre mucho el paraguas de la federación. Y ir siempre acompañado, no ir nunca solo a la montaña, porque, como digo, tiene sus riesgos.
Y ya para terminar esta gran entrevista, por mi parte, ¿cómo ha quedado demostrado? Tú eres una persona aventurera e inquieta. ¿Qué proyectos viajeros a corta o larga duración tienes a la vista?
Pues no, a la vista nos vamos ahora el día 26, porque hace ya muchísimos años que estamos yendo a pasar la noche vieja al desierto del Sahara en Marruecos. Nos vamos el día 26, volvemos el día 4 de enero. Ese es el primero, y el segundo, pues ir a dar una tournée de un mes por el desierto blanco del Sahara en Egipto.
Muy bien, pues como nos gusta hacer un programa coral y mis compañeros están aquí compartiendo estudio con nosotros. No sé si a alguno de ellos se le ocurre hacerte una pregunta aparte de la que yo te he hecho.
¿Alberto?
Bueno, pues yo te quería preguntar que si está abierto a un tramo de edades determinado o es para todos los públicos.
La montaña, lo bueno que tiene es que es para todos los públicos. Esa es la conquista de lo inútil, como se dice, porque es subir y luego tienes que bajar. Es un gran esfuerzo para luego volver atrás. Entonces, cada uno a su medida, a su paso, a su fuerza, está perfectamente capacitado para llegar a dar el 100% de sí mismo. Satisface a todas las edades y a todo el mundo.
Muchas gracias, Licinio, por tu presencia y que sigas viviendo la naturaleza de la forma en que lo haces. Gracias nuevamente.
Gracias a vosotros.
Gracias, Licinio, por estar aquí esta mañana con nosotros y gracias a ti, Vicente, por habernos traído esta entrevista. Y vamos a seguir. Seguimos ahora con nuestro programa y va a entrar Inés, que nos va a hablar de una lectura maravillosa. El infinito en un junco.
Grupos de hombres, misteriosos grupos de hombres a caballo, recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa. Soldados, mercenarios, traficantes de esclavos. Arrugan su frente hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir con su tarea, deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, a comer pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, cosa que nunca hacen por prudencia, podrían contar grandes historias de viajes. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste, han atravesado comarcas asoladas por incendios, han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros, bajo la furia del sol o las tormentas. La lluvia, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Tienen miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos, habrían abierto unos ojos asombrados, una boca incrédula, si hubieran sabido que perseguían los jinetes extranjeros. Libros. Buscaban libros. Era el mejor secreto guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, por supuesto, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Comprando, confiscando, robando libros. Buenos días a todos. Esta lectura es parte del prólogo de un ensayo conocido y reconocido como El infinito en un junco. Su autora, Irene Vallejo, los motiva a entrar en el siglo III a.C., creando este relato como prólogo con el que ella se identifica, pues su labor es documentarse e investigar el material histórico, lo que también es una búsqueda. Nos cuenta en su prólogo: la historia real y documentada que voy descubriendo me parece tan asombrosa que invade mis sueños y cobra, sin yo quererlo, la forma de un relato. Irene Vallejo, nacida en Zaragoza, es doctora en filología clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia. Su labor se centra en la investigación y divulgación de los autores clásicos. Entre sus premios, recibe el Premio Nacional de Ensayo 2020 por este libro, El infinito en un junco. También premiada con el Premio Aragón 2021. Premio Ojo Crítica de Narrativa 2019. Premio al Líder Humanista 2022. Este año recibe el Premio Beijing Book Award, premio otorgado por la Biblioteca Nacional de China en la categoría de Ciencias Sociales. Premio de Lectores, Francia, 2023. Entre sus publicaciones, La luz sepultada, 2011, Alguien habló de nosotros, 2017, La mañana descalza, 2018, El futuro recordado, 2020, Manifiesto por la lectura, 2020. El infinito en un junco es un viaje al pasado, con muchos matices interesantes, descubriendo el origen de los libros, el rollo, la forma de leerlo, la ambición por obtenerlos, desde el apego de Alejandro por la Ilíada, inspiradora de sus conquistas, recorre el tiempo pasando por los caminos de Roma. Visita las hogueras de los códices prohibidos y la biblioteca de Sarajevo, entre otros lugares, mezclándose los textos con el presente, lo cual nos acerca irremediablemente al pasado. A veces nos introduce en su casa, donde nos hace imaginar cómo se amontonan sus libros, documentos, búsquedas con las que hacernos llegar este maravilloso libro que nos descubre a nosotros mismos hace unos cuantos siglos. He recogido de una entrevista publicada en La Vanguardia estas palabras de la autora: mi sueño es que los lectores sientan que el libro le susurra su historia al oído. El junco del papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo. El tallo tiene el grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Los egipcios descubrieron que con ellos podían fabricar hojas para la escritura. Durante siglos, los hebreos, los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar viva en la materia. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. El manejo de un rollo no se parece al de un libro de páginas. Al abrir un rollo, los ojos se encontraban con una hilera de columnas de texto, una detrás de otra, de izquierda a derecha, en la cara interior del papiro. A medida que avanzaba, el lector iba desenroscándolo con la mano derecha para acceder al texto nuevo, mientras con la mano izquierda enrollaba las columnas ya leídas. Un movimiento pausado, rítmico, un baile lento. Al terminar de leerse, el libro quedaba enrollado al revés. La cortesía exigía rebobinarlo para el próximo lector. Desde los primeros siglos de la escritura hasta la Edad Media, la norma era leer en voz alta, para uno mismo o para otros. Y los escritores pronunciaban las frases a medida que las escribían, escuchando así su musicalidad. Los libros no eran una canción que se cantaba con la mente como ahora, sino una melodía que saltaba a los labios y sonaba en voz alta. El lector se convertía en el intérprete que le prestaba sus cuerdas vocales. Un texto escrito se entendía como una partitura muy básica y por eso aparecían las palabras una detrás de otra, en una cadena continua, sin separaciones ni signos de puntuación. Había que pronunciarlas para entenderlas. No hay que imaginar los pórticos de las bibliotecas antiguas en silencio, sino invadidos por las voces y los ecos de las páginas.
Gloria al niño que ha nacido, gloria al cielo y a la tierra. Venid, ya asoma diciembre y los caminos se alegran. Se llenan de peregrinos, de pastores y almas nuevas. Entre paisajes de corcho, de serrín y de palmeras, llegarán los reyes magos cargados de amor y ciencia. Y sobre el papel de plata de ese río que refleja la niñez que quedó atrás, hay un puente que nos espera. Esta es una entrada para presentarles a ustedes al siguiente invitado que tenemos. Buenos días, José Luis Ferris. ¿A qué le recuerda usted esto?
Bueno, me recuerda a un himno que escribí hace un tiempo para la Asociación de Belenistas para celebrar este año porque se cumplen 800 años desde el primer Belén, que dicen que más o menos montó San Francisco de Asís allá por 1223. Y entonces es parte de la letra de ese himno que ya digo que se estrena, creo que el viernes que viene, el día 15, en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia en Alicante.
Pero, para usted, ¿qué significa la Navidad? ¿Cómo celebra un escritor la Navidad?
Bueno, es difícil. Yo, todas las Navidades dejarán de tener sentido para mí cuando pierda al niño que me trae la Navidad todos los años, que es aquel niño de 7 u 8 años que me aparece siempre, ¿no? Y ese niño va asociado a unas lucecitas que había en el salón y a un Belén. A un Belén. Ese es el niño que hay y que volví a encontrar años después en mis hijos, cuando tenía la misma edad que aquel niño, ¿no? Yo creo que es un reencuentro contigo mismo y sobre todo con lo que te ha connotado la infancia. Y cuando eso se pierde, cuando una Navidad ya no hay niños, es curioso, ni sobrinos, ni nietos, ni hijos, es cuando ya pierde casi el sentido la Navidad. Es eso, ¿no? Y a mí me connota siempre infancia, es la palabra que me sale al encuentro.
Entonces la Navidad siempre está en la infancia, claro. Pero usted pone aquí en su himno, que es muy gracioso, que los reyes magos vienen cargados de amor y de ciencia.
Sí.
¿Es lo que necesita el mundo? Amor y ciencia.
Fundamental. Yo creo que ahí está todo. Es que en la primera palabra está casi todo, pero en la ciencia también, ¿no? Cuando digo ciencia es talento, necesidad de saber. Yo creo que es la clave. Los reyes sabios, y sin ciencia no hay sabiduría.
Le voy a poner un villancico, porque quiero hablar de... Noche de paz, un villancico, se lo vengo a decir porque el mundo está un poco convulso, un villancico que nace en Alemania y que en la Primera Guerra Mundial sirvió para unir los corazones de bandos enfrentados. ¿Cómo ve la Navidad en este año?
Pues bueno, si quieres te respondo con otro villancico.
Venga.
Que escribí hace un tiempo casi por encargo. Está contado desde un punto de vista muy distinto. Lo cuenta el villancico, lo canta el niño. Y hay un momento en que efectivamente da respuesta a lo que me estás preguntando. Tengo unos padres, Dios mío, que se merecen el cielo. Ella da clases de amor, él de maestro carpintero. Va buscando una posada donde pueda yo nacer. Han encontrado un pesebre de 5 estrellas o 10. Mi padre mira a María con ojos de enamorado. Mi madre, que está cansada, besa a José con sus labios. Con heno y paños construyen una cama de princesa, el bueno de San José, para que la Virgen duerma. No sé de dónde ha salido, pero una mula y un buey han convertido el establo en una luna de miel. Ni la tristeza ni el frío han hecho larga la noche. El día viene cargado de alegrías y pastores. Y ahora viene la respuesta a lo que estábamos exactamente comentando. Dice... Sé que me esperan ministros, profetas y reyes varios. Yo no quiero que me adoren, ni Caifases ni Pilatos. Que los humildes se acerquen, los perseguidos, los pobres, las mujeres maltratadas, los niños, los que no comen, los que huyen de una guerra, los ancianos que un mal día se encontraron con la pena de estar solos en la vida. Y bueno, acaba, he nacido en un pesebre, cual hijo de pedigüeños, tengo unos padres, Dios mío, que se merecen el cielo. Bueno, los villancicos deberían estar siempre actualizados en ese sentido, porque, bueno, el mundo ha cambiado, pero sí que hay elementos comunes, ¿no? Que es lo que estamos contando.
Es una entelequia pensar que algún día se podrá terminar la guerra, porque los que más padecen en las guerras, sin duda alguna, son los niños, ¿no? Para esos niños que van destinadas la Navidad.
Bueno, es una utopía. Y como la utopía es la zanahoria que nos colocamos delante para levantarnos todos los días e intentar cogerla, y sabemos que en el día que la cojamos la utopía se acabó, porque deja de ser una utopía, pues no sé, a mí se me ocurre pensar que sí, es que si no tuviéramos esa idea de que algún día se va a acabar, ¿qué sentido tiene todo? Pero bueno, lo vemos difícil cada día más, ¿no?, por la realidad que nos circunda.
Le quiero preguntar, yo sé que usted ha dado los pregones de las fiestas de Alicante y también el pregón de los belenistas. ¿Hay alguna diferencia desde el punto del escritor cuando se pone delante de un papel entre escribir uno u otro?
Sí, totalmente, vamos. A mí me ha tocado pregonar la Semana Santa de Alicante. En la concatedral de San Nicolás, me ha tocado hacer el pregón de las hogueras de Alicante, que eso es multitudinario, porque no cabe un alma, te tiras desde el balcón del ayuntamiento y no te haces nada porque hay un manto humano ahí que te va a recoger seguro. Y el último fue el de los belenistas hace nada, un par de años, y la verdad es que fue muy emotivo porque, bueno, estaba dedicado a ellos, pero leí un fragmento que yo creo que los metió a todos en la situación. Yo arranqué aquel pregón diciendo esto. ¿Verdad que al acabarse la tarde de los domingos, en las tardes de los días de fiesta, sentís algo muy hondo y muy dulce, pero muy triste, que algunos hombres distraídos lo llaman aburrimiento? Pues ese algo, pero más intenso, viene adelante y delante de la Navidad y hace morada en nosotros cuando Navidad va perdiendo y alejando entre una fragancia de recuerdos dejada por las figuritas rotas del nacimiento. Ellas han renovado intimidades, escondidas ternuras de nuestra vida y de otras vidas, de otras figuras rotas, desaparecidas o desventuradas. Ahora estamos solos nosotros, con los pastorcitos viejos, que son nuestro ayer, y los pastorcitos nuevos, que serán mañana los rotos para nuestros hijos. Estas palabras que acabo de leer aparecieron publicadas en el Diario de Barcelona el 24 de diciembre de 1911. Se llamaba Figuritas de Belén y lo firmaba Gabriel Miró. Siempre que leo este fragmento me viene ese niño y me viene esa infancia irremediablemente. Y con esto partí para hacer un recorrido en el pregón por los poemas que desde el siglo XVI para acá pues han ido más o menos creando esa especie de espina dorsal de la tradición literaria a través de los textos. Hay cosas preciosas que, bueno, si bien a cuento, pues la leemos. Pero sí que es verdad que arranqué de esa manera y cada uno aporta en un pregón lo que sabe, ¿no? Si es un científico a quien han invitado, pues se intentará relacionar la ciencia con los belenes, ¿no? Y en mi caso, pues fue la literatura.
Yo sé que Alberto quiere hacerle una pregunta.
Bueno, pues solamente quería saber un poco cuál es tu visión general de la situación en la Navidad a nivel global.
Bueno, pues hombre, debería ser un alto el fuego general siempre, ¿no? Totalmente. Ojalá fuera eso y por lo menos se respetara, aunque fueran pues los 15 o 20 días que dura este fenómeno. Y ojalá a partir de este fenómeno se quede fija ya esa manera de parar. Fijaos qué poemita breve de Gloria Fuertes. ¿Dónde vas, carpintero, con la nevada? Voy al monte por leña, para dos tablas. ¿Dónde vas, carpintero, con esta helada? Voy al monte por leña, mi padre aguarda. ¿Dónde vas con tu amor, niño del alba? Voy a salvar a todos los que no me aman. ¿Dónde vas, carpintero, tan de mañana? Me marcho a la guerra para pararla.
Emocionante.
Lo que quiere decir que sí, que debería haber una tregua durante 15 días de Navidad en todos los frentes que ahora mismo tenemos abiertos. Vicente, yo sé que tú quieres también hacerle otra pregunta.
Sí, bien, concretamente, José Luis, yo actualmente veo en la gente que cada vez cree menos en la religión y yo pienso que soy uno de ellos, me incluyo en uno de ellos, porque yo considero que si existe una persona que está por encima de todo, no debería haber permitido ni permitir actualmente todos estos genocidios y todas estas barbaridades. Yo sé que esto es cosa de religión y la gente sigue pensando en ello, pero yo personalmente cada vez pienso menos que existe un ser superior a nosotros.
Bueno, vamos a ver, hay algo evidente, bueno, lo de la fe es gratis, ¿no? Eso está claro. Otra cosa son las tradiciones y otra cosa es la cultura. Nuestra cultura es, desde luego, es judeocristiana y eso es inevitable. Si nos quitaran la tradición y la cultura, nos quedaríamos prácticamente sin la pintura de Murillo, sin la mayoría de parte del arte que tenemos, que es un arte sacro, en un 60%, ¿no?, durante el tiempo. Perderíamos muchísimas cosas. Eso no quiere decir que uno vaya con fe o sin fe. La tradición está ahí, y yo siempre lo he defendido, pero también digo algo cierto, y tienes razón en una cosa. Es decir, si hay guerras en este momento y se están matando y se están aniquilando a seres humanos con genocidios, es por culpa de la religión, así de claro. Es decir, la religión fue un invento que se creó en un momento concreto, y yo creo que desde que el hombre estaba en las cavernas, para crearnos un ser superior que nos vigilaba y que no saliéramos del tiesto, ¿no? Y tuviéramos eso, un ojo que controlara al ser humano para que no hiciera... ¿Qué ocurre? Que ese ojo que está ahí lo que ha generado ha sido, pues eso, creencias, radicalismos, y que todos creen que su religión es la mejor. No sé quién me envió un texto el otro día que había más de 1.200 religiones en el mundo y cada uno piensa que la suya es la buena, ¿no? Pues imagínate, entonces eso es lo que ha generado todo. Si en nombre de la cristiandad, en nombre de Alá, en nombre de cualquier religión que pensemos, se han hecho genocidios, hay guerras desde que... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente lo único que te queda es el corazón del hombre, libre de creencias, y solamente la bondad es la que te puede hacer acercarte a los demás y hacer por los demás lo que harías por ti, incluso más allá, ¿no? Y el amor es lo único que nos puede salvar, así de claro, el amor es lo único que queda.
Gracias.
¿Queréis, tú, Inés, quieres hacerle alguna pregunta más a José Luis Ferris?
Me gustaría preguntarte si en realidad el día 24, que es el equinoccio de invierno, se celebraba antiguamente, y si sería interesante cambiar el día de Navidad por el día del equinoccio de invierno.
Yo creo que se celebra más el día del equinoccio que el otro, ¿no? Aunque de Navidad sea el que salimos a la calle pues para irnos a comer con toda la familia, ¿no? Caldo con pelota y lo que nos ha sobrado de la cena anterior. Pero lo que la gente celebra es el día anterior, el 24 es el potente, donde se juntan ahí casi todos y viene todo ese... Bueno, se celebra fundamentalmente por el estómago. El día 24 es una noche de cenar hasta que uno se harta y es el día en que te quitas. Hay gente que, bueno, parece mentira, pero está todo el día sin comer porque esa noche tiene que comer especialmente. Sí, y dice, no como casi nada porque luego tengo la cena de Nochebuena. No lo sé. Sí, igual que en Alicante, por ejemplo, se celebra el Foguer de San Joan el día 24, que es cuando se queman las hogueras por la noche.
Pero el equinoccio...
Y sin embargo es el día anterior, es la noche del 23 al 24, ¿no?
Que es el día del equinoccio,
claro,
de verano.
Claro, es al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que habría que ajustar un poco que han quedado de esa manera. Son pinceladas de tal... Pero sí que es verdad que estamos deseando, por lo menos, que haya un encuentro, ¿no? No esa masificación que hay tan brutal, ¿no? El otro día... Bueno, estamos hartos estos últimos tiempos de oír que España se rompe. Bueno, pues que miren cómo estaban los hoteles, cómo estaban los albergues, cómo estaba este puente, toda España absolutamente abarrotada de gente como nunca. Ha habido un lleno brutal, ¿no? Pues no sé, quiero decir que se están celebrando las cosas de una manera bastante, bastante intensa. Y esta Navidad se va a notar mucho. Yo no sé si es que hay ganas, pero está ahí. Yo huyo de la masificación, sí que es verdad. A mí me gusta mucho la tranquilidad. Prefiero irme a un refugio de montaña, como nuestro compañero se acaba de ir antes, Licinio, y estar ahí viendo una luna llena como se oculta detrás de las montañas, que estar en una plaza abarrotada de gente debajo de un... árbol gigante, a ver quién lo tiene más alto, ¿no?
Sí,
como está pasando en las...
Lo de las luces, ¿no?
Rivalidad, así, a ver quién ilumina más.
A ver quién ilumina más, ¿no? Eso es...
No, pero vamos a ver, las luces es un espectáculo bonito que además atrae a muchísima gente.
Sí, sobre todo...
No es lo mismo Elche sin luces que con luces, ¿eh? Yo he salido estos días y puedo dar fe de que jamás he visto tantísima gente en Elche, ¿eh? O sea que las luces atraen.
Es correcto, yo también aprecio lo que ha dicho Concha, que se ha visto este año una influencia masiva de gente hacia el centro, viendo a ver el atractivo y lo que daría, y además creo que ha sido un gran acierto.
Bueno, para nosotros ha sido un lujo tenerle aquí, siempre es un lujo tenerle, le vamos a tener dentro de muy poquito porque tiene que venir a hacer esa entrevista de María Teresa León con nuestro compañero Arturo. Ya le vamos a ir despidiendo. Queremos que se quede aquí hasta el final de nuestro programa. Pero no quiero que se vaya sin que nos dé un deseo para el año que viene. ¿Cuál sería el deseo que usted le pide al año que viene?
Yo siempre digo lo mismo, pero desde hace años...
Bueno, perdón, puede pedir dos deseos. Uno que nos enteremos todo y otro que se quede en su alma.
Vale, pues el segundo ya lo tengo, ya no lo digo, está ahí. Y el que digo todos los años desde hace, yo creo que... por lo menos medio siglo, que lo mejor del 2023, lo mejor del 2023 sea lo peor del 2024.
Pues bien, esos deseos también los tenemos nosotros. Gracias por estar con nosotros esta mañana y seguimos el programa.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular:
más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Pues entramos ahora en un tramo que a mí me gusta mucho. Alberto, es tu mañana, es tu sección.
Buenos días.
Y siempre nos traes alguna sorpresa.
Bueno, pues en esta ocasión se me ha ocurrido relataros un pequeño cuento que escribí hace un par de años. Y para la ocasión quería que nos hiciéramos acompañar de fondo de la música de Alan Parsons. Alan Parsons, conocido ingeniero de sonido, productor, compositor, cantante y músico, que participó en discos tan importantes como el Abbey Road o Let It Be de los Beatles o La cara oculta de la luna de Pink Floyd. El relato se llama Cuento efímero de Androide. El sol del mediodía comenzaba a dejarse ver. Pronto sería la hora perfecta para llevar a cabo la misión. Durante varias semanas había estado estudiando a su objetivo. Conocía su rutina, sus costumbres. No había sido difícil. Los transeúntes leían los títulos de los diarios proyectados en la acera y altavoces en las calles anunciaban lo que consideraban el acontecimiento más importante después de las carreras espaciales: la elección de un presidente nuevo. Era ya tarde cuando llegó al apartamento y después de comer allí se sentó en un sillón ante el hológrafo de la pared y empezó a leer esperando la hora exacta. Después de las 8 sonó el disparo. Y cuando salió del piso contiguo, dejó la puerta entreabierta. Algunos vecinos se acercaron a mirar. Una mujer yacía en el sofá. Uno de los espectadores se llevaba las manos a la cara, pero nadie le miró. El arma en sus manos guardaba silencio. Comenzaron ya a oírse las sirenas de la policía. Y debían de estar muy cerca, pues el ruido retumbaba a través del hueco de las escaleras. Enfrentarse con los problemas era algo completamente natural para él, un ASVA, androide de simulación virtual aleatoria. Hasta aquel momento se las había arreglado para seguir con vida, así que prefirió salir a la calle e intentar pasar desapercibido. Lo más probable era que se le ajusticiara si se dejaba atrapar. Estaba ya en un sexto nivel y había matado a un humano. Se había sentenciado de antemano, puesto que un androide era un robot con apariencia humana, pero no era tratado como un humanoide. Asba decidió tomar el vehículo solar y se dirigió por el camino que subía hacia el pequeño monte. Absorto en sus pensamientos, se paró cerca del puerto, mirando al mar con los músculos tensos. Respirando el aire salado, comprobó sus armas y su armadura, y se miró sus tatuajes metálicos. Una vez más, se encomendó al espacio y volvió a mirar a su alrededor. Una centuria de soldados empezaba a rodear el lugar. Todos ellos, mucho más jóvenes que él, asustados y casi sin saber cómo coger un arma láser. Muy pocos habían matado. Él, sin embargo, ya conocía la sensación. Sabía que si llegaba a morir, no debería perder sus trofeos y por eso llevaba siempre al menos 5 memorias especiales en su bolsa. Si llegaba al final, las usaría para retornar al pasado y corregiría su vida. En el instante siguiente, cuando todo parecía dispuesto para la acción y Asba se preparaba a defenderse, vio cómo comenzaba a desvanecerse todo. El cielo primero, luego el mar, el sol y los edificios y objetos próximos, y por último, él mismo. Antes de desaparecer, llegó a entender qué es lo que estaba ocurriendo. El niño había apagado la consola sin guardar antes la partida.
Pues como les he dicho, Alberto siempre trae curiosidades y este relato nos ha dejado prácticamente sin palabras. O sea, no puedo decirte nada más, Alberto.
Muchas gracias, Concha. Bueno, pues como ven, seguimos revolucionando el programa con nuevos contenidos. Y vamos a dar paso ahora a informar de la agenda cultural, que como siempre nos trae Concha. Cuéntanos.
Bueno, pues ya estamos a la mitad del mes de diciembre, a puntito de comenzarla, y nuestra ciudad se ha llenado de estos días de luces, de colores, de sabores. Es la Navidad, lo que trae la Navidad, pero también de muchos actos culturales. Así que, sin más dilación, comenzamos nuestra agenda. Y mire, el día 11, hoy, a las 7 de la tarde, en la sede de la UMH en la Plaza Ibai, una mesa redonda. Se llama La presentación de la migración de los medios de comunicación. Está organizado por Elche Acoge y con la colaboración de la universidad. Así que no se lo pierdan esta tarde, que hay que estar allí haciendo fuerza. El jueves 14 de diciembre a las 19:30... pues tenemos encuentro con los escritores, y en la biblioteca del Instituto de la Asunción de nuestro pueblo, Elche, estará Francisco Gómez. El día 13 y 14, en la Sala del Misteri, del edificio Torre de Bahillo, en el campus de Elche, de nuestra ciudad, organizado por el Centro Internacional ICAR y el excelentísimo Ayuntamiento de Elche, se hablará del cambio democrático y de los nuevos hábitos relacionados con las personas adultas y la participación de las personas adultas en la política. Vamos con pintura. Lola Martínez tiene una exposición que se llama Mare Nostrum, Haz y Envés, en la Plaza de San Joan número 1. El horario de visita es de miércoles a sábado de las 11 a las 14 horas. Estará hasta el 13 de enero. En el Rotor del Corte Inglés nos vamos a encontrar el día 15 una inauguración de una exposición de artistas ilicitanos en acuarela. Será a partir de las 7 de la tarde. Luego también tendremos el concierto navideño, Es cosa de ángeles, el 15 de diciembre a las 20 horas en la parroquia del Salvador. Actuará la Camareta de la Merced, con una entrada de 5 euros. Y el día 16, Lola Obrero presentará su libro No te contaré cuentos, en la calle Corredora número 5. Luego tenemos dos presentaciones de lujo. Una es el martes a las 19:30, será el día 19, la presentación de este libro que se llama Pájaros, y es de un amigo nuestro, bueno, por lo menos mío, al que quiero mucho, Pedro Serrano. Y fíjense, tendrá la participación y la presentación de nuestro invitado, José Luis Ferri, con la colaboración de Chus Amat, y será también en la sede de la Plaza Ibáiz de la UMH. Al día siguiente, también a la misma hora, a las 19:30, también en la sede, habrá un concierto recitar de José Luis Rico y Chus Amat, que se llamará Vals de lo que a mí me duele. Son 20 poemas de José Luis Rico, y también podremos encontrar allí a nuestro invitado, a José Luis Ferri. Con esto damos por finalizada la agenda cultural. Tengo a Vicente, que quiere decir algo más.
Bien, esta mañana he recibido un correo del periodista y ciudadano Juan Carlos Romero, que mañana a las 7, en la sede de la Universidad Miguel Hernández, va a presentar el libro sobre su padre, Ángel Romero, que fue gran jugador y futbolista del Elche Club de Fútbol. Entonces, os recomiendo también, si podéis, que asistáis mañana, repito, mañana día 12, a las 7 de la tarde, en la sede de la Universidad Miguel Hernández. Gracias.
Perdona, Carlos Romero ha sido él, ¿no? El presentador, bueno, el pregonero este año de los belenistas. He de decir que dio un pregón maravilloso. Yo también les aconsejo que vayan a ver ese libro, porque es un personaje muy simpático de nuestra ciudad y bueno, puede aportarnos muchísimo.
Correcto, es una persona que vive en la ciudad de Elche, tiene una hija que es música de la Sinfónica de Barcelona. Vamos, es un célebre periodista iniciano.
Bueno, no sé si tenéis algo más que decir. Yo, desde luego, les recomiendo también que el día 17 en Santa María, no quiero decirlo muy alto porque luego se llena Santa María y no podemos entrar, pero hay un concierto de las voces del Misteri y la capella del Misteri. Que si pueden, pues no dejen de verlo, porque yo creo que es lo mejor de la Navidad. Así que el programa está ya llegando a su fin. Sean ustedes felices en estas Navidades. Nos veremos en el próximo año, que ya estará con nosotros Arturo, y seguiremos los mismos de siempre, Inés, Vicente y Alberto. Muchas gracias por estar ahí. Hasta aquí ha llegado el programa. Hasta el año que viene. ¿Queréis decir algo más? Alberto, Inés... Bueno,
que haya unas felices fiestas para todos y entremos en 2024 lo mejor posible.
Ratificar tus saludos para toda la gente y tus deseos.
Felices fiestas a todos.
Pues felices fiestas.
Pero quiso
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.